Nuevas regulaciones con nuestro...
Suben los aranceles y encienden...
Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
En la línea, la ex embajadora de México en Estados Unidos, ya Marta Bárcena.
Justamente, embajadora, buen día.
Buen día, Marta.
Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Me da gusto escuchar a Epigmenio y conversar sobre la visita a Estados Unidos.
Te escuchamos, Marta.
Mira, Ciro, yo creo que es una visita que per se, por sí misma, tiene un valor que no hay que hacer de lado. ¿Por qué tiene un valor? Porque estos encuentros constantes entre los presidentes de México y de Estados Unidos son importantes, permiten mantener la comunicación fluida, permiten mantener ese mensaje de que para México el país, la relación más importante es con Estados Unidos, y el reconocimiento que hizo el presidente Biden ayer de la importancia de México también para los Estados Unidos, por toda la complejidad de los asuntos que caracterizan la relación. Entonces, dicho eso, está bien. Pasando un análisis ya más detallado en cuanto a la organización de la reunión misma y de los resultados esperados, a ver, como diplomática, yo me pregunto por qué se negoció el 12 de julio la visita si se sabía que el presidente Biden iba a salir al Medio Oriente y que eso estaba cubriendo toda la atención, o los medios de comunicación estadounidenses estaban poniendo atención a eso. Tanta atención que hasta el propio presidente Biden publicó un artículo editorial en el Washington Post sobre su visita al Medio Oriente. Entonces, eso hace que le dieran quizás menos tiempo del adecuado a la visita del presidente López Obrador. No se supo que hubiera una reunión con comitivas ampliadas, del cual evidentemente saliera el comunicado conjunto. En fin, una serie de detalles, la reunión de los empresarios hasta hoy, que no va a estar el presidente Biden, una serie de detalles que los diplomáticos estamos acostumbrados a ver y a cuidar en la protección de la investidura presidencial. Pero bueno, algunos pueden considerar que son detalles menores que se pueden pasar por alto. Quizás. Para mí no se deben pasar por alto. Segundo, ¿sí? Creo que también este formato de discursos en la sala oval tan largos, yo nunca los había visto, o sea, no recuerdo haberlos visto. Normalmente la fotografía en la sala oval es eso, una oportunidad de fotografía con la prensa, y los discursos se hacen en el Jardín de las Rosas, y lo sustantivo casi nunca son los discursos, sino justamente las conversaciones. Y aquí parecería en general que se fue como un montaje para los medios, ¿no? Entonces, eso es otra duda. Y tercero, ya tenemos que analizar a profundidad los discursos de los dos presidentes y el comunicado conjunto. El comunicado conjunto trae algunas cosas que no quedan muy claras, como por ejemplo en qué se van a invertir esos 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza por parte de México. El discurso, las propuestas del presidente en sus 5 puntos, creo que también algunas de ellas traen más preguntas que respuestas. Coincido en que era importante que el presidente de México subrayara la relevancia de tener un marco jurídico adecuado para la migración, para el ordenamiento de la migración. Eso está fuera de toda duda. El problema es que las circunstancias políticas internas de Estados Unidos, pues ahorita claramente te indican que no hay viabilidad alguna para ese proyecto.
En balance, Marta, en conclusión.
El balance, yo diría que me iría con la primera conclusión. La visita per se tuvo importancia y peso.
Sí.
Qué bueno que se realizó. Hubo, pienso yo, fallas en la ejecución.
fallas en la ejecución por parte del gobierno mexicano, por parte de la, pues es la Cancillería o la Embajada quienes organizan, pues afinan esta visita.
Bueno, el embajador estaba enfermo con COVID.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero entonces, se puede trabajar con COVID desde casa y se tiene un equipo.
Sí.
Pues no, tú lo sabes bien, un embajador no es solo el embajador o la embajadora, es un equipo.
Yo creo que llevamos ya un buen rato con funcionarios de segundo nivel sin experiencia manejando la relación con Estados Unidos y eso es muy delicado.
¿Funcionarios de segundo nivel? ¿A quién te refieres?
No, a mí no quiero entrar a una discusión de nombres. Creo que todo mundo que sabe y que conoce la relación bilateral sabe a quién me refiero, pero tú no puedes saltar de ser un ayudante de una agencia de promoción económica de México a ser casi subsecretario de Relaciones y pensar que lo sabes todo para Estados Unidos, cuando se necesita muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, trato, conocimiento de la historia a la que le da el presidente tanta importancia.
Entendido.
Pero esos son detalles menores, Ciro, porque lo importante es la sustancia de lo que está presentando México. Y lo que estamos viendo es, a ver, el presidente habla de 5 puntos, 3 de ellos dedicados a temas energéticos, 1 a mejoras regulatorias y aranceles, 1 a migración. Y luego el comunicado conjunto, que tiene cosas interesantes, habla de otros temas que nunca se abordan o los aborda parcialmente el presidente Biden en su intervención en la sala oval y el presidente de México no. Entonces ahí se ve claramente cómo, quién está manejando la agenda, quién está, lo que se llama en términos técnicos, imponiendo la agenda. ¿Y quién está imponiendo la agenda? Estados Unidos.
Bueno, nos dijo hace unos momentos aquí Epigmenio Ibarra, hace, hizo su análisis, que él considera que buena parte del mensaje del presidente López Obrador iba dirigido a los millones de mexicanos, 40 millones decía él, o personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. ¿Coincides?
Hasta cierto punto. A ver, si hubieras querido dirigir un mensaje a esos 38 millones de personas de origen mexicano, yo le insistí mucho con el presidente López Obrador en su momento, reúnete con sus liderazgos, escúchalos. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué piensan? Y cuando digo liderazgos, es los líderes de Unidos, Naleo, Lula, United Farm Workers, que son los herederos de César Chávez, los liderazgos mexicanos. O sea, para dirigir un mensaje a esa comunidad, tienes que escucharlos también. No puede ser unidireccional.
Y ahí también habría un error, embajadora. O una falta.
Bueno, es que yo creo que más que errores, yo diría, Manuel, son oportunidades perdidas. O sea, la oportunidad perdida de no haber ido a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y ahí reunirte con toda la comunidad mexicana, en la ciudad más mexicana de todos. Vas a Washington, está muy bien que pongas una ofrenda floral a Roosevelt y a Martin Luther King, sin duda alguna. Se hizo antes con Lincoln y Juárez en julio del 2020. Todos esos son símbolos importantes. ¿Y dónde está la reunión con los liderazgos mexicano-americanos y mexicanos más allá de con los mexicanos que te encuentras en las calles, que son los que tendrán tiempo de viajar, porque la mayoría de los mexicanos están trabajando todo el día, ¿eh?
Sí.
Y no tienen tiempo de ir a más que a ratitos a donde esté el presidente de México. Ahora, por eso yo creo que Pigmenio puede tener algo de razón. Yo sí creo que el mensaje del presidente en Estados Unidos estaba dirigido básicamente al público de México, más que al público de Estados Unidos.
Pues interesante, muy interesante. Marta Bárcena, muchas gracias. La ex embajadora de México en Estados Unidos, hace 2 años, más o menos por estas fechas, en julio, estabas organizando o acababa de terminar la primera visita que hizo el presidente López Obrador a Estados Unidos con Donald Trump a Washington. Aquella vez el mensaje sí fue en el Jardín de las Rosas. Uh-huh. Aquella vez sí hubo una gran cena con empresarios. Sí. Claro, se estaba firmando, ratificando, era un evento sobre el tratado comercial México-Canadá, Estados Unidos, que de último momento cancelaron su participación los canadienses.
Así es, Ciro, y ahí me lleva a, fíjate, esa visita se hizo con un objetivo concreto: la entrada en vigor del Telecán.
Sí.
Y la agenda y todo se hizo con miras aquí. Yo aquí te preguntaría y le preguntaría a la mayor parte de los mexicanos que escuchan, ¿alguien puede decir cuál era el objetivo de esta visita?
No, y con eso empezamos el programa de hoy, revisando las primeras planas de los diarios nacionales. No hay una nota que domine. Unos toman por el plan fronterizo, otros por las inversiones, algunos por las formas. Pero no hay una nota central, una nota dominante sobre lo ocurrido ayer.
Exacto, ahí llego contigo a la conclusión. Falta oficio, porque cuando uno prepara una visita, tiene que saber de antemano cuál es el mensaje central que quieres transmitir.
Y de aquí nos vamos a la reunión de noviembre.
Y aquí nos vamos a la reunión de noviembre o diciembre, que es el seguimiento de la cumbre de líderes de América del Norte, y que hay que ver cómo se ha avanzado en el cumplimiento de lo que se acordó en la última reunión, Manuel. Y esto es lo que hace la relación tan interesante, que tiene muchos niveles: bilateral, trilateral, a nivel de gobiernos estatales, de alcaldes, de sector privado, como vamos a ver el día de hoy. Y ¿quiénes son ahorita los grandes ausentes? Las organizaciones de la sociedad civil y las grandes organizaciones mexicoamericanas.
Bueno, nos quedamos con eso. Muchas gracias, como siempre, Marta Bárcenas.
Gracias, Ciro.
Embajadora
de
México,
Manuel,
en Estados Unidos, y especialista en política exterior. Y especialmente en Estados Unidos. Gracias, Marta.